La finestra d'Antonio Niebla.
Bona nit, estimat oient. Bona nit, estimada Gemma. Avui estàs con el guapo subido.
Ai, gràcies, Antonio. I molt bona nit, eh? Pel que he vist del títol del programa, ja veig que vols parlar d'Antoni Gaudí, l'arquitecte de construccions genials.
Sí, Gemma. Avui parlarem de la Sagrada Família. Saps que té 3 milions de visitats a l'any? És un dels monuments més visitats d'Espanya. El mateix Gaudí, per una raó molt concreta, le llamó el templo expiatorio. Com no estava molt segur de la paraula, vaig ficar i vaig obrir el diccionari de María Moliner. Y dice lo siguiente: se aplica al templo donde los masones rinden culto a la sabiduría, la justicia y la libertad.
¿Tú crees, Antonio, que Gaudí era masó?
La ideología y los diversos elementos simbólicos que aparecen en la Sagrada Familia confirman que Gaudí, desde muy joven, era una persona de profundas convicciones cristianas y masónicas. Fíjate, cuando aún no había acabado la carrera, o sea, cuando tenía 20 años, colaboró en una reestructuración que hicieron en el Parque de la Ciudadella de Barcelona. Los estudiantes entonces colaboraban con el ayuntamiento y trabajaban gratuitamente. Y Gaudí diseñó la fuente y la cascada, que muy pocos saben que son de Gaudí y tienen muchos signos masónicos.
Home, pel que dius, sí que sembla que en Gaudí era masó, però per què tant d'ocultisme?
Gemma, el oculto es lo más atractivo. Sí, casi siempre lo más atractivo, aquella cosa que no se nos oculta, las partes más recónditas, incluso del cuerpo humano, siempre son la que más atención nos llama. Respecto a los masones, siempre ha sido, y a pesar que lo nieguen rotundamente, es una secta con base cristiana y muchos fundamentos astrales y de ciencias muy anteriores a Cristo. O sea, hay mucha cosa judaica. Lo que está claro es que además han sido constructores de edificios antiguos, sobre todo de las catedrales. Hay quien asegura que ya en tiempo de los faraones en Egipto, el nombre de masones aún no existía, pero el nombre les viene de que los archivos de la sede de la Gran Logia Masónica de Barcelona fue quemada en 1936 y no quedan datos. La masonería fue muy perseguida por razones políticas y por la misma Inquisición en su retorno al franquismo. Las propiedades y centros de documentos que tenían, que eran muchos y importantes, fueron esquilmados y quemados. Primero, curiosamente, por los anarquistas, que se declaraban ateos, y después por las tropas franquistas. Curiosamente, antes del levantamiento militar del 18 de julio de 1936... el general Franco había solicitado su ingreso en la secta y le dijeron que no, por exigencias morales y éticas de los masones. La masonería siempre elige a sus integrantes en cada logia. Pero volviendo a Gaudí, la discreción entre los masones era norma y ha sido una norma siempre. Y además la construcción por la masonería de las catedrales de todo el mundo fue una tradición y es historia. ¿Cómo no iban a estar en el templo de Barcelona, en una Barcelona libre y abierta a todas las religiones y a todas las cosas? Además, el pacto de secreto de la masonería nos llega desde hace siglos. Mantenían los secretos desde la construcción, que pasaban de padre a hijos. La palabra masón viene del francés, de hacer la cal y el cemento, o sea, la masa, el masón. Además, hay una cosa importante aquí, por ejemplo, cuando ya hablan de francmasones, que significa, se refería a los franceses que se dedicaban a construir las catedrales, llamaban francmasones, que es una palabra que proviene del inglés, de free mason, que los masones tenían una documentación especial donde ellos podían trasladarse a trabajar a cualquier de los países del mundo siempre que fueran para hacer edificios religiosos, sin ningún tipo de cortapisas por parte de los mandatarios de cada país, sean monárquicos o fueran republicanos o cualquier tipo de gobierno.
Antoni Gaudí va néixer a Reus el 1852, una ciutat que ja té altres reconeguts masons.
Sí, claro, sí. Uno de los grandes amigos de Gaudí, Eduard Toda, conocido masón, era de Reus y amigo de Gaudí desde la infancia. También eran conocidos masones el conde de Güell, que era su mecena y benefactor toda la vida. Después Joaquín Rubí Belvera, que era arquitecto y también fue alumno de Gaudí. En el taller de Gaudí se encontraron cuadernos de facturas con el membrete del compás y la escuadra. Otra prueba son las memorias del marqués de Monteleón, que en estos días también las estuve hojeando, y donde habla de las reuniones masónicas que tenían en el Parque Güell de Barcelona, a las que acudía siempre Gaudí. También en el Parque Güell de Barcelona existen multitud de signos masónicos, como ocurre en la gran mayoría de los edificios que realizó Gaudí.
O sigui, que tu, Antonio, afirmes que Antoni Gaudí era masó.
Casi pondria llema la mà al foc.
Carai!
Vamos a leer un párrafo escrito por Gaudí respecto a la simbología en las construcciones y dice así: todo el mundo encuentra sus cosas en el templo. Los campesinos ven gallinas y gallos. Los científicos encuentran los signos del zodiaco. Los teólogos ven la genealogía de Jesús. Pero la explicación más importante, el raciocinio y el porqué del templo, solo lo saben los competentes y no se debe vulgarizar. O sea, que no se tiene que enterar el pueblo, o sea, no se debe vulgarizar. Gaudí está diciendo claramente que la cultura para el pueblo, depende a qué nivel, es imposible.
L'obra de Gaudí és modernista, però existeix una certa confusió quan el comparem amb altres arquitectes modernistes, oi?
Claro, sí. Gaudí és un precursor del modernisme. Hay diferencias notables. Las obras de Gaudí es más orgánica, imita a la geometría natural, es más cercana a la naturaleza, a las formas redondeadas del mundo vegetal y del animal. Está hermanada con la naturaleza por esta filosofía franciscana que adquirió Gaudí en su juventud. Era un buen lector de San Francisco de Asís. Y por esta filosofía que él tenía, recibió el rechazo y el aislamiento por parte del catolicismo que reinaba entonces en Barcelona. Piensa Gemma que el templo se construía con las donaciones de la gente, y como las donaciones eran mínimas y además carecían de la maquinaria que hoy tenemos, se construía muy lentamente y en muchas ocasiones paralizaron las obras.
O sigui, Antonio, que a la Sagrada Família li diuen el temple expiatori per la concepció masònica, i per què l'Església Catòlica va actuar així?
Vaya, Gemma. En nuestra sociedad pueden más las tradiciones que los convencimientos intelectuales. Vamos a ver si me explico. Las tradiciones forman parte de nuestras raíces y aunque estemos en contra de ellas, las llevamos dentro en nuestra sangre o en el corazón, que es lo mismo. Las llevamos en las mismísimas células, pero de hace muchos siglos. No podemos olvidar, Gemma, que hoy por hoy todavía muchos de nosotros nacemos, nos casamos y morimos por la Iglesia Católica. Hasta los actos que consideramos más revolucionarios nunca, nunca falta un cura. La Iglesia Católica española, Gemma, estuvo en contra de la construcción del templo hasta que hace poco le interesó acogerla. Ya ves que aquí somos más papistas que el Papa.
Antonio, ¿tant control trobes en els monuments o en la història?
Ay, Gemma. ¿Recuerda la divertida película La escopeta nacional de José Luis Berlanga?
Sí.
Ay, que ante la posibilidad del divorcio del hijo del marqués, el histérico cura que interpreta Jesús González, el actor Jesús González, le dice a la familia: lo que yo caso en la tierra no lo separa ni Dios. Pues eso ha sido norma cotidiana. El poder de la Iglesia era absoluto en todas las instituciones. Recordemos nuestra querida abadesa, que ya tocamos en nuestros programas, Hildegarda de Bingen, feminista del siglo XII, quien entre muchas cosas escribió música, una de las músicas celestiales más hermosas que se han escuchado. Y a veces, con suerte, en la Iglesia escuchamos sus bellísimos cantos corales. Pero su nombre, lo que es su nombre, estuvo prohibido nada más ni nada menos que 8 siglos. En el 2012, el Papa actual la nombró doctora de la Iglesia. Pero al final, gracias a Dios y al turismo, la Sagrada Familia de Barcelona ingresa 35 millones de euros al año. Y así se van acabando las obras.
Thank you.
Antonio, jo he estat fa relativament poc, com et deia, a la Sagrada Família, i la veritat és que la trobo molt impressionant. L'obra de Gaudí és genial.
És que era un artista genial, era un gran creador, era un personatge d'una capacitat inventiva tremenda. O sigui, el tio solucionava les manetes de les portes, els tancaments, les portes de los lavabos fins a les portes principals, les reixes, tot lo solucionava Gaudí. Era un personatge com no havia en l'arquitectura normalment. Abans sí que hi havia aquests arquitectes que en tenien de tot. Avui és més complicat trobar-ho. El primer projecte de la Sagrada Família que es va posar en marxa va ser d'estil neogòtico. Però això va ser mucho antes que Gaudí se hiciera de cargo i levantara la primera torre. Però, com hem dit abans, Gemma, a este mundo lo rigen la locura de los visionarios. Imaginemos, por un momento, los problemas de construcción que debían tener para realizar la torre central dedicada a Jesús, que tiene 170 metros de altura, que esa ya estaba hecha cuando principio de la arquitectura de la Sagrada Família.
La resta de les torres s'han construït després de la mort de Gaudí, oi?
Sí, en part sí, encara queden alguna. Quan el temple serà acabat, segurament en el 2026, segur es pretén, i tindrà 18 torres, 4 en cada una de les 3 fachadas i en forma de cúpula en el centre, construiran 6 torres més i, además, la torre que llaman Cimborio, dedicada a Jesús, i 4 més en la puerta dedicada a los evangelistas. Y una torre, una segunda torre, que es otro cimborio por la altura, porque son las más altas que hay, que está dedicada a la Virgen.
Oi que quan va morir Gaudí van trobar només un sol plano de la planta i un model de guix pràcticament destruït pels bombardejos de la guerra?
Sí. Bueno, Gaudí solo pudo iniciar la fachada del nacimiento. Y acabar parte de la cripta, que cuando inició Gaudí la obra estaba ya hecha prácticamente, por lo hizo el arquitecto anterior, y que fueron elegidas Patrimonio de la Humanidad en el 2005 por la UNESCO. Y es cuando interviene, después de lo de la UNESCO, es cuando interviene la Iglesia Católica realmente de una forma más abierta, y sobre todo Maragall, el presidente de la Generalitat, Maragall, fue el que dio un impulso bastante importante. Y es cuando se inician también y ayudan económicamente varias instituciones. En el 2010 fue consagrada y declarada Basílica Menor por el Papa Benedicto XVI.
Però històricament els autèntics promotors al 1883 van ser els masons. Després n'hi ha hagut d'altres.
Això s'explica poc, Gemma. Això s'explica poc. Y lo justet. En realidad, como van a ser los masons, y el llibreter José María Bocabella fue quien propuso construir en los terrenos del Ensanchentón de Barcelona, que entonces no eran más que terrenos, una réplica del santuario de Loreto, que está en Italia, y que trata de emular, más que emular, tratan de inventarse lo que es la antigua casa, lo que suponían la antigua casa o la casa de José y María en Nazaret. O sea, era un suposado, era un invento realmente totalmente imaginario, porque en Loreto han construido un santuario simplemente. Y había un santuario no, que existe. Y lo que pretendían en Barcelona es simplemente copiar lo que había en Loreto. Exactamente copiarlo. Y esto es lo que pretendía el librero, y acompañado de un sacerdote que se decía Josep Mañané, y pusieron en marcha el proyecto. Una comisión popular fue la que encargó el templo al arquitecto Francisco de Paula Villar, que de entrada rechazó el proyecto que quería el librero Bocabella, y realizó planos para construir una iglesia de 3 naves góticas con los contrafuertes en el exterior, ventanales alveolados y un campanario en forma de aguja.
La primera pedra la van posar el 1882 el bisbe Urquinaona, que precisament dona nom a la plaça Urquinaona de Barcelona.
Sí, senyora, estàs molt ben informada. Gemma, Y además, Antonio Gaudí va a asistir. Va a asistir porque era el ayudante del arquitecto que fría el temple. Pero una desavenencia en 1883, o sea, un año después, entre Vilar era el arquitecto, que no era masón, y el promotor del templo, aparta del proyecto a Vilar. Y aquí lo fuera echen la obra. Pues al ayudante arquitecto, o el arquitecto ayudante, que en aquel caso era un joven, que tenía Gaudí y que només tenía 31 años. Ya estaba la cripta construida y Gaudí proyectó el templo que conocemos hoy, al que le dedicó 43 años. Y como no había dinero para construir, viví de otros encargos que tenía en casas, en edificios y otras cosas. Y en los últimos años fue cuando tuvo que dedicar, los dedicó en exclusiva al templo.
Vivia a la casa que va construir pel sacerdot custodi i allà va muntar el seu estudi d'arquitectura, just al costat del mateix temple, no?
Sí, sí, sí. La casita la van convertir en taller i almacén i su casa hasta su muerte en 1966. 1926. Pero lo que es la barbarie yema de las personas. En 1935... los anarquistas asaltaron la casita de las obras del templo y prendiendo fuego a todo lo que podía arder. Destruyeron todas las maquetas, plano y proyecto, y parte del obrador que ya estaba construido. Ay, la ignorancia es autora de muchas fechorías. Sí, sí, Gemma, no me mires, sí. Y la Iglesia Católica apoyaba a los falangistas y a las tropas franquistas, y se reunían en las iglesias. Parte del pueblo creían que la religión era el opio del pueblo. Y al finalizar la guerra, reconstruyeron un centro parroquial, en donde era la parte de la casita, y una oficina para la junta constructora del templo, donde estaba trabajando Gaudí anteriormente. En el 2011 trasladan la parroquia y el centro a otro edificio cercano. En 2011, o sea, hace muy poco, lo que es la Sagrada Familia, gran parte de la construcción es totalmente nueva, prácticamente nueva. O sea, se ha construido en los últimos seis o ocho años. Y derruyeron el edificio que había y así lo tenemos hasta hoy.
La finestra d'Antonio Niebla.
És a la façana del naixement on, Antonio, es veuen els signes masònics?
Existeixen signes masònics per tot el temple, Gemma, per tot el temple. I a la façana del naixement, que estan els tres pòrticos dedicats a los tres símbolos que guien el camino hacia la perfección humana de los masones. La fe, que nos enseña a conocernos a nosotros mismos, que es una de las facetas importantes de un masón, la esperanza, que es el saber perseverar, que es la persistencia, que nos ayuda a seguir en nuestro camino hasta el final, y la caridad. La caridad es un antiguo deber masónico que exige el amor fraternal para los demás y el deseo de bienestar de la persona amada por encima del nuestro.
La façana de la Passió és una de les més complexes i una part molt curiosa és el quadre màgic.
Aquí, Gemma, en esta façana, Gaudí nos muestra los signos astrales y las diferentes escenas de la vida de Cristo para enseñarnos parte del abecedario hermético del mundo y el ritual masónico. Es la puerta del Evangelio. En la puerta del Evangelio nos muestra triángulos apuntando hacia arriba y hacia abajo, que es el principio hermético, o sea, lo que es arriba es abajo, abajo es arriba. Esto se utiliza por la masonería, ese es un poco del yin y el yang, más o menos de tan conocido, ¿no? O sea, que todo viene de signos muy anteriores. Y los masones lo usan aquí por medio de las cuadras y el compás, que quieren significar lo mismo, el arriba, abajo o lo contrario. Y Gaudí nos muestra muy claramente el principio de los tres grandes planos, que es el físico, el mental y el espiritual. Y el triángulo resultante del dibujo que realiza es el positivo y negativo.
Buf, Antonio, es un tema una mica complex amb tants signes per aquí.
Aquí se pierde uno, Gemma.
Sí, sí.
Y estoy totalmente de acuerdo con tu buf. Yo también digo buf, porque realmente lo es, porque... En fi, s'han explicat moltes coses de la maçoneria que la gent no s'adona compte, però... Y no digamos, Gemma, cuando la gente se plantea delante del cuadrado mágico. Es un cuadrado con diversos números que sumado en horizontal, en vertical, en cuartos o en diagonales, siempre nos da el número 33. Y ahí descubrimos donde la Iglesia Católica confunde la edad de Cristo. ¡Buf! Sí, sí. La antigua cábala judía es una de las fuentes de la masonería y en ella el 33 o 33 son los caminos para llegar hasta el gran arquitecto del universo, o sea, Dios. Pero vamos a ver de dónde viene el error. En el año 525, el Papa Juan I encargó al científico y matemático Dionisio que estableciera como el año primero de la era cristiana, el nacimiento de Jesús. Y es más, sé que es algo difícil el tema, pero Gaudí con el cuadrado mágico nos advierte que Jesucristo no murió a los 33 años como la Iglesia opina.
¿Et refereixes a Dionís l'Exigu, matemàtic nascut a Síria al segle V?
El mismo, el que conocemos de toda la vida. Sí, era un matemático muy interesante que nació en Siria. O sea, en estos momentos lo habrían matado ya, pero claro, tal como está el patio. Ha sido el autor de muchas obras interesantes, de filosofía antigua, de poesía, de astrología. Y tuvo un problema que nos afectó a todos, Gemma. Se equivocó en 6 años... En 6 años al datar el reinado de Herodes I el Grande y asimismo la fecha de la fundación de la era romana o la fundación de Roma. Jesús murió a los 39 años. Lo dice toda la historia científica y entre ellos los masones y Gaudí en su nombre. Hay aquí el buf tiene que ser mucho mayor, mucho mayor.
Però a veure, per què no passegem per la Sagrada Família com la gent normal, Antonio? A tu t'agrada el temple de Gaudí?
Ai, jo de normal mai he tingut res. Ja sabes que me pierdo por la historia y sus recovecos. Realmente, a mí no me conmueve la Sagrada Família. Me sorprende la estatura gigante de la Sagrada, pero no me conmueve. Me parece un pastel enorme, de feria, frío y sin alma, pensado para el turismo. Y las esculturas de Subirac están vacías, parecen muertas, no tienen vida. Fui asistente en una reunión posterior, pero en 1990, un grupo de intelectuales de Barcelona, entre ellos Joan Brossa, Chillida, Tape, Miró, varios arquitectos, pidieron que las obras fueran mediante un concurso. Decían que Gaudí, al no dejar planos del templo y continuar una obra tan creativa y tan personal como era la que había hecho hasta ahora Gaudí, era una temeridad.
Doncs a mi, Antonio, sí que em va agradar la Sagrada Família. Vaja, a mi, i crec que a molta més gent també, eh? Però també és cert que no la mirava amb tant detall com ho fas tu, eh? Que tu tens molta més bagatge que no pas jo en aquests temes.
Jo és que soy un vicioso, Gemma. Claro, el mundo de la percepción me apasiona y por lo tanto yo casi vivo de la percepción, casi me alimento más por los ojos que por otra parte. Pero en fin... La obra de Gaudí no está mal, es una genialidad, pero Gaudí no está, no se siente. A mí me emocionan más otras obras como el Parque Güell, que al pasear bajo sus arcadas y sus caminos sientes la vida, la chispa del artista, el guiño del artista, que es importantísimo el guiño del artista en toda obra de arte. La Casa Batlló también me gusta mucho. Pero la que más me interesa es La Pedrera. Allá tengo la sensación de pasear por dentro de la osamenta del escultor. Es como sentirse en el espacio maravilloso de la imaginación, del sorprendente vientre del arquitecto.
La sensació de viure dins del cos de l'arquitecte és com a la pel·lícula El vientre de l'arquitecto, gairebé.
Una lúcida pel·lícula, Gemma, una lúcida pel·lícula que refleja muy bien lo que es la arquitectura en todos sus valores. Gaudí, en sus mejores obras, siempre distingue los elementos de soporte, las columnas, los dinteles. Todos son elementos orgánicos. Todos tienen forma de troncos, de huesos. Gaudí, como observador de la naturaleza, ve y además se da cuenta, cosa que mucha gente aún no se ha dado cuenta, que la resistencia de las formas naturales son como los huesos, como elementos de soporte muy interesantes para calcular. Y en sus obras siente su profundo amor y respeto a la naturaleza. Es una auténtica filosofía ecológica directa al alma. Gaudí nos ofrece con generosidad la filosofía de su arquitectura desde lo más hondo de su pecho. Es como adentrarnos nos enseña así las cosas para que nos adentremos dentro de su alma de artista.
¿Penses, Antonio, doncs, que es pot viure bé en una casa de Gaudí?
No, Gemma. Es una buena reflexión. Se siente una inquietud dentro de la obra de Gaudí, una dinámica orgánica muy distinta a la que nos han acostumbrado después del nacer. Las casas que construyó Gaudí no contemplan paredes para colgar un cuadro, ni para utilizar cualquier mueble. No caben. Son casas donde las paredes casi no existen. No existe porque tienen algún dibujo, alguna forma, alguna cosa que o la pared huye o actúa de una manera totalmente que nos acerca a otras cosas. A otras cosas que incluso que están fuera de la propia casa. La formación nuestra es cartesiana. O sea, dos y dos son cuatro. El orme actual ha nacido entre formas de ángulo recto. Las casas de Gaudí son sobre todo para imaginarlas y difícilmente para vivirlas. Si tienes una gran dimensión de casa y tal, pues sí que puedes vivirla, pero uno se siente sobrecogido, porque por una razón muy concreta. En una obra de arte no se puede vivir. ¿Y por qué no se puede vivir? Porque es una realidad imaginada. El hombre necesita estar en algo que él haya construido normalmente. Y una obra de arte siempre es una realidad imaginada. Es una realidad imaginada, porque en toda obra de arte se aprecia una vibración psíquica, un temblor, una dinámica que no permiten el descanso. Y el raciocinio y el sentido común lo vivimos en aquello que nos mantiene en la realidad, o sea, en la quietud, en el sitio aparte. Pero dentro del vientre de una madre, yo estoy seguro que no se puede vivir. Se vive a gusto, pero uno casi nunca está quieto, solamente cuando duerme. Pero para vivir, no. Para comer, no. La casa de Gaudí no funciona. No.
En els grans artistes sempre és present la sabidoria.
Sí, és clar. La intel·ligència, la sensibilitat i la intuïció és primordial en una obra de arte. El sentido común es otra cosa. No hay ninguna obra de arte que pueda estar hecha con sentido común. Está hecho con otro tipo de sentido, más intuitivo. Piensa que el arte es la historia imaginaria y paralela que necesita el hombre desde las cuevas de Altamira. Mucha de la pintura y la escultura que nos rodea, y no digamos la arquitectura, no pasan de ser un diseño superficial. La diferencia con Gaudí es que te abre la grandeza de su alma, su sentir, su profundo sentir. Andar por la Pedrera es adentrarnos por el pensamiento de Gaudí, por su filosofía y su forma de ver la vida. Y si subes a la terraza estás perdido. Es disfrutar de una lección de creatividad enorme, enorme, porque disfrutar de la chimenea, de las diferentes chimeneas que encuentra, es gozar de las mejores esculturas del siglo XX. La terraza de las Pedreras ha sido y es un referente para el arte y la cultura de todos los tiempos. Muchos de los mejores, de nuestros mejores escultores, son hijos de Gaudí. Son obras abstractas y orgánicas, vivas y móviles, esculturas estáticas y dinámicas. Yo aconsejo siempre como la mejor colección de escultura para visitar en Barcelona, encima de la Pedrera, en la terraza de la Pedrera.
És sorprenent, Antonio, com t'acostumes a viure al costat de monuments meravellosos sense donar-li importància. Per què dius que no el va matar un tramvia?
Bueno, el monumental Pedrera lo es. És un referent internacional que, además, convierte a Gaudí en el arquitecto más importante de la historia de España. Referente a la seva mort, a Gaudí lo atropelló un tranvía en el cruce de la calle Bailén de Barcelona, cruce con la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Un tranvía bajaba y otro subía, y Gaudí iba despistado, quiso esquivar el primero, y el segundo, que le venía de espalda, lo embistió por la otra vía paralela.
El 1915, mort el seu mecenes, el comte Güell, Gaudí es troba sense ajudes, acomiada el personal que treballava al temple i paralitzen totes les obres. Gaudí, aleshores, ja malviu i dius que 5 anys abans li van encarregar un hotel de luxe a Nova York i tota la premsa el titllava de millor arquitecte europeu.
Sí, senyora, en 1910, paradojas de la vida. Però aquí se le ignora y le damos la espalda a Gaudí. Gaudí tuvo una propuesta para hacer un gran hotel impresionante en Nueva York y empezó a hacer algunos dibujos, pero de ahí no pasó. Gaudí estuvo en América y volvió y acabó el hotel. Uno de los escultores, yo digo escultor, y diría que también, claro, arquitecto de nuestra historia, los buenos artistas, Gemma, siempre tienen una sensibilidad extrema y una gran intelección e inteligencia. Gaudí fue un desprotegido en nuestra tribu. Por la pobreza en que vivía y al aspecto descuidado, pensaron que era un indigente.
Però el van confondre amb un indigent.
No lo confundieron, Gemma, no lo confundieron. Es que lo era. Era un indigente. Gaudí, al morir el conde Güell, que fue su mecena y protector prácticamente toda la vida, pasó a vivir los últimos 10 años de su vida en la pura miseria. Y era un anciano de 73 años que mal comía, no se podía pagar el alquiler de un piso, dormía en un camastro que tenía en el almacén y allí se moría de frío. Las alpargatas que usaba, las que llevaba puestas, se las hacía él mismo. Llevaba un traje gastadísimo porque no tenía dinero para comprarse ropa. Y en una lata, con un asa de alambre, metía las monedas tratando de recopilar dinero para construir el templo. La iglesia lo mantenía a distancia porque era un tipo que se debía pensar, lo ignoraban. Pensaban, por otra parte, que no podían ayudar a alguien que se atrevía a proyectar un templo expiatorio, un templo dedicado al Dios del universo, además con torres de mayor altura de su iglesia, o sea, un templo masónico.
Gaudí anava a resar cada dia a una església sacralitzada. Com va poder acabar així?
Paradojas de la vida. Gaudí iba a rezar cada dia i allí estava. Lo encontraron allí tirado en el suelo, rebotado por el tranvía. Nadie se paraba a ayudarlo, Gemma. El aspecto desaliñado que tenía, el traje viejo y gastado, no podía ofrecer otra cosa que problemas a la gente que se parara. Los taxis no querían parar, no paraban. Y un guardia civil que pasó por allá obligó a parar un taxi y ordenó que lo llevaran a la Casa de la Caridad, porque era un indigente. Y allá estuvo 3 días sin nombre, simplemente con el nombre de la ficha de entrada de indigente, hasta que el cura del hospital, o sea, de la Casa de la Caridad, descubrió quién era. No, a Gaudí no lo mató un tranvía, Gemma. Lo mató la indiferencia de nuestra sociedad hacia el arte. Y tenía 73 años, que podía haber vivido varios más, y murió de abandono. Murió de abandono el 10 de junio de 1926. Pero el 13 de junio, las autoridades de Barcelona, eclesiásticas y militares y todas las que habían, organizaron un gran entierro con una carroza de rey, y fue el entierro más multitudinario de Barcelona. Pobre Gaudí, pobre Gaudí. Pero genial, genial siempre. Amic, gracias por la audiencia. Al meu costat, Gemma Pascual, com sempre. Fins a la propera setmana.
La finestra d'Antonio Niebla.